7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 2 de octubre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Los sindicatos se concentrarán el próximo miércoles frente a la Diputación Foral de Álava para decir, de nuevo, que la precariedad mata y que las instituciones deben actuar para prevenir. Tras la muerte ayer de dos personas en la bodega familiar Crespo Zabala de Lanciego, después de haber inhalado el gas tóxico de la fermentación de la uva, LAB cifra en 41 los trabajadores fallecidos en accidentes laborales en lo que va de año. Tres días de luto ha decretado el Ayuntamiento de Lanciego en una localidad en la que el 90% de la población vive del vino. Hoy las banderas lucen crespones negros y se suceden los mensajes de condolencia, también las reflexiones sobre cómo dar mayor seguridad a los bodegueros. Frente al Instituto de Bienestar Social de la Diputación de Álava se concentrarán mañana además los trabajadores de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio. Cuatro años llevan ya exigiendo un convenio provincial que mejore sus precarias condiciones laborales. Mañana es el primer día de huelga de los 8 convocados y hoy, en la víspera de esa jornada, Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales.
Las condiciones laborales del personal de las residencias privadas en Álava son claramente mejorables. Las trabajadoras de las residencias privadas no pueden continuar trabajando con las condiciones salariales que marca el convenio estatal. Hay que reactivar cuanto antes la mesa de diálogo.
A lo que responden los sindicatos, patronal y diputación se pasan la pelota y la institución foral tiene...
apretar a la parte empresarial.
Todo en el día en el que el diputado de Políticas Sociales ha fijado las bases para esta legislatura, para responder al mayoritario deseo de las personas de permanecer en su casa. Se reforzará el servicio de ayuda a domicilio para incrementar las horas de atención para aquellos que necesiten una atención de mayor intensidad. Se pondrá en marcha también el centro territorial del Plan Foral Etxeanbai, que aspira, cuando se despliegue del todo, a atender a 500 personas con dependencia. Y en paralelo se crearán 200 nuevas plazas de responsabilidad pública de residencia para personas mayores. Y hoy hay avances, algún avance sobre el memorial del 3 de marzo. El Ayuntamiento de Gasteiz anuncia quiénes serán sus representantes en el patronato que gestionará el futuro centro memorialístico. Serán la alcaldesa Maider Etxebarria, la primera teniente de alcaldesa Beatriz Artolazábal y el concejal de convivencia Pascual Borja. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mala semana para el Deportivo Alavés, que perdía ayer por 0-2 en Mendizorroza.
En un partido una vez más marcado por la polémica, porque Antonio Blanco no tendría que haber recibido esa tarjeta roja directa. Lo que ha hecho hoy el Deportivo Alavés ha sido recurrir esa tarjeta amarilla al comité de competición.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Oitia Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en la carretera A1 en Jundiz, sentido Irún, sobre las 6 de la tarde a un camión se le ha movido la carga, por lo que obstaculiza el carril izquierdo y en estos momentos permanece cortado.
Un avance también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Rebautizada un día más como Dos Minutos de Filosofía, con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. Ha desarrollado buena parte de su labor en la mejora de la educación y en la formación integral de las personas. Y hoy nos habla del pensamiento crítico. 7:34, tenemos 28 grados en la capital de Euskadi. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos.
Un día muy, muy duro, muy complicado. Hay menos casos de los que había antes, pero por desgracia todavía, de vez en cuando, pues tenemos fatales noticias como la que ocurrió ayer. Que hay medidas tecnológicas y medios tecnológicos que al alcance de las bodegas. Lo cierto es que ni huele, tanto el miedo pues es inevitable.
Es Ramiro González, diputado general de Álava, quien dice que el miedo es inevitable tras la muerte en el día de ayer de dos personas en la bodega familiar Crespo Zabala de Lanciego después de haber inhalado el gas tóxico de la fermentación de la uva. Palabras de condolencia y signos de ella, como los tres días de luto decretados en la localidad de Rioja Alavesa, se entrelazan hoy con reflexiones sobre cómo disminuir el riesgo de siniestros por inhalación del conocido como tufo del vino. Hay menos casos que antes, ha precisado el diputado general de Álava. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, hay consternación en Lanciego por la muerte de los dos trabajadores. La alcaldesa de la localidad, Itziar de Álava, ha querido mostrar todo su apoyo a la familia desde el ayuntamiento, quien ha decretado tres días de luto. Además, de Álava ha incidido en la necesidad de buscar alternativas para dar mayor seguridad a los y las trabajadoras.
Sí que se ha puesto en valor la posibilidad de ver cómo se pueden llegar a evitar. Mediante arneses, igual bajando dos personas, en el momento que ves que hay un problema lo retiras inmediatamente, ya lo tienes sujeto, no es como ahora que claro, tienes que meterte en el lago para recoger a esa persona que en un momento dado ha perdido el conocimiento por la inhalación de este anhídrido carbónico.
El 90% de la población de Lanciego vive de los caldos, por lo que lo sucedido ha llevado a una reflexión global en plena recogida de uva. Bodegueras y bodegueros de la localidad subrayan que el conocido como el tufo del vino es un peligro que tienen presente en cada vendimia y ante él toman precauciones. Muchas de las bodegas modernas, por ejemplo, cuentan con tuferas. Itxaso Compañón es dueña de la bodega El Mozo y presidenta de Abra.
Yo diría que todas las bodegas tenemos una tufera, que es un ventilador muy potente con el que metemos oxígeno a los depósitos, y cuando una persona entra al depósito a trabajar, enciende la tufera y es como su medio de salvación y de protección a la hora de trabajar. Pero como vemos, es que suele ocurrir de vez en cuando y el tufo es que es muy, muy peligroso.
No es el primer accidente de este tipo en Rioja Alavesa. Hace tres años también fallecieron otras dos personas por la misma causa en la Puebla de la Barca.
Los sindicatos, por su parte, llaman a concentrarse el próximo miércoles frente a la Diputación Foral de Álava para denunciar estas muertes laborales. Cinco Iriarte, responsable de salud laboral del sindicato LAB.
El modelo de explotación ha hecho que los riesgos se eleven. Las grandes bodegas aprietan a los pequeños productores para que de forma intensiva tengan que suministrar su producto cuanto antes, y esto hace que los ritmos se eleven y la exposición al riesgo aumente. De alguna forma, esto explica también que un domingo a la tarde puedan fallecer dos trabajadores en su puesto de trabajo.
Transitar hacia un nuevo modelo de cuidados es el reto que se pone el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, para esta legislatura. Se priorizará la atención domiciliaria y se incrementarán en un 20% las plazas de responsabilidad pública para personas mayores, para lo que se crearán 200 plazas más. Miriam de la Mata.
La primera actuación es la reestructuración del Instituto Foral de Bienestar Social. Además, se mantendrá el área del menor y se mejorará su red de recursos. Como novedad, se va a crear una nueva área para tratar la violencia de género y la exclusión social, con la apertura de un centro para mujeres víctimas de violencia de género y un centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual.
La violencia de género es la principal prioridad porque es la principal amenaza para la libertad y la igualdad de las mujeres. Hay que combatirla desde una justicia implacable con los maltratadores.
Urtaran ha mencionado que la demanda de servicios para personas mayores y dependientes ha aumentado. Entre 2015 y 2022 ha incrementado en 10.000 el número de personas mayores de 64. Por ello, en esta legislatura incrementarán en 200 plazas de responsabilidad pública de residencias mayores. Se construirá también una nueva residencia en Salburua con 120 nuevas plazas. En cuanto a las trabajadoras de centros privados, pide una mejora en las condiciones laborales.
Las condiciones laborales del personal de las residencias privadas en Álava son claramente mejorables y están muy por debajo de las que se dan en Vizcaya y en Guipúzcoa. Las trabajadoras de las residencias privadas no pueden continuar trabajando con las condiciones salariales que marca el convenio estatal. Hay que reactivar cuanto antes la mesa de diálogo.
Se aumentarán las plazas en las residencias privadas siempre que se garantice el bienestar de las personas atendidas y también de los trabajadores.
Gorka Urtaran ha hecho un llamamiento en el día de hoy tanto a los sindicatos como a las patronales de las residencias privadas y viviendas comunitarias de Álava para que reactiven la mesa de diálogo. La parte social ya contesta que la Diputación es parte implicada y lo hace en la víspera de las dos primeras jornadas de huelga convocadas de 8 en defensa de un convenio territorial. 4 años llevan de negociaciones.
Las trabajadoras de la residencia se muestran de acuerdo con Gorka Urtaran. Sí, sus condiciones son muy mejorables. Elisa Rodríguez, del sindicato ELA.
Está claro que lo que dice Gorka Urtaran es que tiene que suceder. Tiene que haber un giro y tiene que haber un giro bastante importante.
Y para mejorar esas condiciones, afirma Elisa Rodríguez, no se puede pasar por alto que...
La Diputación es parte implicada, es una institución que permite, ¿no?, que este sector feminizado, racializado, esté en las condiciones que esté.
Por ello, piden a la Diputación Foral y al diputado Gorka Urtaran que se involucren y que lo hagan de verdad.
Sí, Gorka Urtaran puede decir que tiene que haber aquí algo muy importante, pero entre unos y otros se pasan la pelota y no se activa nada. O sea, es un sector que o se le da una vuelta urgentemente ya por parte de Diputación y de las patronales. Y sobre todo, Diputación tiene que apretar a la parte empresarial.
Tras 4 años sin convenio, las trabajadoras de residencias privadas y viviendas comunitarias saldrán mañana en la primera jornada de las 8 que tienen convocadas de aquí a final de año.
Y hoy las trabajadoras de la residencia y del centro de día Ariz Navarra, perteneciente a la red foral pero gestionado de manera privada, han pedido a la Diputación que interceda. El periodo de vigencia del convenio que se les aplicaba a las 180 trabajadoras finalizó a comienzos de año. Elisa Rodríguez, presidenta del Comité de Ariz Navarra.
Nos escuchan a nosotros, escuchan a la empresa y hasta ahí no dan un paso más. No aprietan a la empresa, no, o sea, la solución ya sabemos todos cuál es que la Diputación les exija a la empresa ciertas cosas o que directamente la Diputación se haga cargo.
Seguimos hablando de políticas sociales, pero en el ámbito municipal, en el que el responsable del área de políticas sociales ha dado en el día de hoy varias cifras que tener en cuenta. El año pasado, 1.710 personas recibieron prestaciones municipales hoy día.
Estas prestaciones económicas tienen como objetivo dar respuesta a las personas con carencia y sin recursos económicos para gastos específicos. Entre ellas, un total de 903 familias en Vitoria reciben ayudas para adquirir alimentación. De estas, 731 son beneficiarias de las ayudas de emergencia social correspondientes a la comida y 172 de ayudas de otro programa municipal para el mismo concepto. Además, el consistorio aporta al Banco de Alimentos de Álava en este 2023 una suma de 29.000 euros.
También se debatía hoy sobre los plazos para adaptar los servicios sociales municipales al futuro centro de acogida internacional proyectado en la antigua Clínica Arana. El PP considera que las personas refugiadas que allí se alojen de manera temporal necesitarán de atención especializada y que los servicios sociales deben adaptarse y prepararse desde ya mismo. El Gobierno, en cambio, no comparte esta urgencia. Marta Alaña, PP, Raimundo Ruiz Escudero, responsable del área.
Simplificar el proceso para obtener licencias de apertura es fundamental para la actividad económica y para el empleo. Es lo que defiende Gasteizón en sus alegaciones al plan urbanístico. Realiza además una propuesta concreta: que hosteleros o comerciantes que quieran crear un negocio puedan abrir solo con una declaración responsable, una especie de licencia provisional a la espera de la definitiva y sujeta a inspecciones posteriores. Es una fórmula que se utiliza ya para las obras menores en la ciudad y que Gasteizón pide incorporar al ordenamiento municipal de Vitoria. Nos lo adelanta la gerente de la asociación, Patricia García.
Una forma de agilizar las aperturas y las licencias y tener la licencia cuanto antes puede ser, o sea, permitir concederla bajo esa responsabilidad del propietario, de que puedas abrir, en vez de con la licencia, con una declaración responsable.
Y Gasteizón pone un asunto más sobre la mesa municipal: que el ayuntamiento facilite los usos mixtos de los locales. Actualmente, se quejan los comerciantes, es una odisea lograr una licencia para abrir un negocio que combine, por ejemplo, la venta de ropa con la de postres caseros o una librería donde tomar un café.
Se da una mezcla muy europea, muy americana, por ejemplo, que suele ser la de mezclar gastronomía con otros usos. Y el problema es que las licencias que te piden, las exigencias son las de pura y dura hostelería.
El gabinete Echevarría dará respuesta a estas peticiones en la revisión de las alegaciones al plan, que tendrá lugar este mismo mes.
Era una crónica de Silvia Núñez con la asociación Gasteiz On, que en sus alegaciones presentadas al Plan General de Ordenación Urbana de Gasteiz ha propuesto cambios normativos para agilizar, como escuchaban, los trámites para obtener licencias para el comercio y la hostelería. Maider Etxebarria, Beatriz Artolazabal y Pascual Borja serán los representantes del Ayuntamiento de Gasteiz en la futura fundación del Memorial del 3 de marzo. Adrián.
Sí, la Junta de Gobierno local aprobó el pasado 28 de septiembre el nombramiento de la alcaldesa Maider Etxebarria como patrona nata, así como las designaciones de Pascual Borja, concejal de Convivencia y Diversidad, y Beatriz Artolazabal, primera teniente de alcaldesa, como vocales y representantes del Ayuntamiento en la futura fundación del Memorial 3 de marzo. Así lo ha confirmado hoy uno de los propios representantes, Pascual Borja, quien ha asegurado que en la fundación, que contará, como sabrán, de 16 miembros, se contará con las iniciativas de las organizaciones que forman parte de la fundación, es decir, Marcho Akiru y Memoria Gara. Sobre el retraso de la puesta en marcha que le ha reprochado tanto EH Bildu como el Carrequín Podemos, el concejal socialista ha pedido paciencia, afirmando que hay que respetar el ritmo de cada uno de los miembros que forma el patronato.
Como saben, será en este mes de octubre cuando empiecen las obras para transformar la calle Los Herrán. La concejala de Espacio Público, Beatriz Artolazabal, reconoce que las afecciones al tráfico serán importantes durante mucho tiempo. Por eso, ha precisado aquí en Radio Vitoria, se está redactando un plan que se trasladará a la ciudadanía y que incluirá alternativas de circulación que permitan sortear los tramos de calle que haya que cortar por las obras.
Estamos trabajando junto con el Departamento de Espacio Público para establecer ese plan de información para que todos los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz y aquellos que nos visiten, bueno, sepan cuáles son las rutas alternativas que vamos a tener que poner en marcha. Todavía ese plan se está diseñando.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Este fin de semana, tres hombres han sido detenidos en Gasteiz por violencia machista, uno de ellos por una agresión con dos menores en el domicilio.
La primera de las detenciones fue el viernes por la noche, minutos antes de las 10, cuando una patrulla de la policía local acudió a una parada de autobús de la calle Paz, donde una pareja iba a montarse en un autobús. El varón, de 19 años, tenía una orden de alejamiento hacia la mujer, por lo que fue detenido. La segunda detención fue casi 24 horas más tarde, a las 9 y cuarto de la noche del sábado. Una llamada a la policía alertó de que en una vivienda del barrio de Zabalgana estaba habiendo una discusión y que el hombre había agredido a su pareja, al parecer, en el rellano del inmueble. En vista de los hechos y de las marcas que presentaba la víctima, la patrulla detuvo al hombre de 26 años. Ese mismo día, a las 11:30 de la noche, en el barrio Zaramaga, la policía local detuvo también a un hombre de 42 años por agredir a su pareja sentimental y a un hijo menor de edad. La demandante llamó a la policía asegurando que su marido había regresado muy ebrio y violento, tras confirmar que el hombre había insultado y agredido a su mujer, rompiéndole ropa y causándole marcas en las manos. Los agentes lo detuvieron. Además, uno de los dos hijos, ambos eran menores de edad, manifestó haber sido agredido en alguna ocasión.
No hace falta una revolución fiscal, así lo cree el diputado general de Álava, Ramiro González, que aboga por mantener el sistema fiscal actual. Como saben, las tres haciendas han comprometido a finalizar la evaluación de los anteriores cambios en fiscalidad para antes del 31 de diciembre de este año.
Sabe que tenemos una buena tributación, tenemos unos buenos impuestos y no creo que sea necesaria ninguna revolución fiscal. No creo que haga falta darle la vuelta como un calcetín a la fiscalidad. Creo que hay que mantener el esquema fiscal, pero sí hay algunas cuestiones que probablemente haya que abordar.
El Consejo Vasco de Finanzas se reunirá, por cierto, el próximo 11 de octubre. González ha avanzado que se llegará a esta cita con una buena previsión de recaudación, de cumplir con los cálculos, con las previsiones de algo más del 4% de incremento en la recaudación.
Plázara. José Antonio Marina.
Los minutos de filosofía. Si echan una mirada en torno suyo, comprobarán la cantidad de gente que quiere influir en su comportamiento. Los políticos buscan su voto, los publicitarios su dinero, los predicadores su asentimiento, los supermercados su poder de compra, las cadenas de televisión o las plataformas su atención, en fin, los manipuladores de todo tipo su obediencia. Todos lo hacemos, incluidos los docentes o los padres. A casi todo el mundo le encantaría que usted fuera dócil, influenciable, obediente y crédulo. A todo el mundo menos a usted. Y a todos los que sabemos que vivir en una sociedad de esclavos mentales no es bueno para nadie. Nos interesa mantener la autonomía y poder tomar las decisiones más inteligentes. Esta es la función del pensamiento crítico. Pero tenemos que recuperar el verdadero sentido de esta palabra. Criticar no es susurrar maledicencias, ni sacar defectos. La palabra deriva del griego krinein, que significaba cribar, cerner, separar el grano de la paja. De ahí pasó a significar separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, lo inteligente de lo estúpido. Esta es la enseñanza de estos dos minutos de filosofía. El pensamiento crítico es lucidez y valentía. Es su salvavidas.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Las Auto, concesionario oficial Kia en Vitoria, o visítanos en lasauto.com.
Cada fin de semana hacemos una nueva etapa de la Ruta Slow.
Nuestro enclave salinero, nuestro manantial, está rodeado en montañas, navega el río, no entra el sol, es muy húmedo.
La Ruta Slow nos sitúa en el kilómetro cero de la gastronomía y el turismo sostenible.
Las mujeres fueron protagonistas en ese proceso sí o sí.
En todo momento aparecen las mujeres.
La Ruta Slow con Aitor Buendía, los sábados a las 5 de la tarde en Radio Vitoria.
La gente del pueblo de hoy en día siempre dice que el cooperativismo, a pesar de que se diga lo contrario, no empezó en Mondragón, sino que empezó en la Intzgatzaga.
Radio Vitoria, compartimos lo que somos.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria, en Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
En fútbol, ayer derrota del Alavés en un partido de nuevo marcado por la polémica.
Sí, porque Antonio Blanco fue expulsado en una acción que ni mucho menos merecía esa tarjeta roja directa. El club ha actuado rápido y esta misma mañana lo que ha hecho ha sido recurrir al comité de competición y a partir de aquí veremos qué recorrido tiene este recurso y si Antonio Blanco puede jugar el próximo domingo ante el Betis. Pero lo dicho, como decías, ayer derrota por 0-2 en el derbi. Goles, golazo, por cierto, de José Arnaiz en la primera parte. Budimir ya sentenció el partido al final del encuentro. Y como decíamos, ya son unas cuantas acciones en las que el árbitro perjudica al Alavés. Y ayer Luis García Plaza lo decía muy claro en sala de prensa.
A mí en el campo me ha parecido expulsión. Después, cuando la he visto en la tele, no. O sea, en el campo, porque es una jugada muy rápida, porque ves que se cruza que Antonio, y en el campo puede ser que el árbitro la vea expulsión. Sí, vuelvo a repetir, si los árbitros creo que no están pintando tan mal. Después, cuando la ves en la tele, ves que creo que no es expulsión.
Ayer, pocas sorpresas en el once inicial, volvieron los habituales.
Muchísimas rotaciones, tanto en Balaídos como ayer en Mendizorroza. Volvieron Duarte, Rioja, también volvió Quique. Y por cierto, Nahuel Tenaglia debutó ayer como titular en esta temporada. Un futbolista del argentino contento por sumar minutos. Y decía en esa zona mixta que hasta la expulsión el Alavés estaba jugando bien, incluso merecía más que Osasuna. También entró Benavidez en esa segunda parte y para Charlie Benavidez, el guerrero, dice que el resultado de ayer fue abultado.
En la loquera de querer ir a buscarlo, nos organizamos un poco y demás, y creo que bueno, ellos encontraron más facilidad de salir en el contragolpe, y bueno, creo que parece más abultado por el desenlace en el final, más que nada.
Primero que nada, contento por volver a sumar minutos. Después un poco triste por el resultado, ¿no? Creo que hasta la expulsión veníamos haciendo un partido correcto.
Pues finaliza así una semana con un punto de 6. El Deportivo Alavés suma 7 puntos en las 8 primeras jornadas. El equipo entrenado hoy descansará mañana y el miércoles ya retomará los entrenamientos para preparar ese choque ante el Betis. Por cierto, que esta tarde la Liga ha hecho oficiales 2 nuevos horarios. La jornada 11, el Deportivo Alavés visitará el Wanda Metropolitano el domingo 29 de octubre a las 9 de la noche, y la jornada número 12 para el domingo 5 de noviembre a las 2 del mediodía en Mendizorroza ante la Almería.
Y esta semana comienza la Euroliga con la visita del Real Madrid.
Sí, vamos a ver si se acaba el papel para el partido del próximo viernes en el Buesa Arena, un Baskonia que llega tras ganar este fin de semana el primer partido de la temporada en el Buesa Arena al Bilbao Basket, siendo muy superior sobre todo en el segundo y en el tercer cuarto. Muy inspirado Chima Moneke, también gran actuación de Khalifa Diop, y el equipo que llega al primer partido de la Euroliga con buenas sensaciones. Joan Peñarroya, entrenador, dice que las victorias ayudan.
No, ganar ayuda mucho, porque si no, pues empiezan los nervios la primera semana. Entonces hay que estar tranquilos, hay que trabajar, hay que mejorar, hay que hacer que el equipo juegue bien, hay que hacer que los nuevos se adapten a muchas situaciones que son nuevas para ellos, y todo eso no se consigue en un día, y prácticamente el equipo junto llegamos trabajando, no llega a 20 días.
Y un apunte en ciclismo, se va finalizando la temporada, hoy se ha celebrado la Copa Bernocchi, la victoria ha sido para el ciclista del Jumbo Wout van Aert. Allí en Italia también ha estado Oier Lazcano, el ciclista alavés que ha entrado en el pelotón.
Iker Perea, eskerrik asko.
Liderarte.
Invierto pensando en el mundo que quiero.
Invierte tus ahorros de forma responsable con el planeta. Con los fondos de inversión Laboral Cucha puedes invertir tus ahorros bajo los criterios de sostenibilidad ASG. Consulta en tu oficina más cercana. Laboral Cucha. Hay otra forma. Folleto informativo y documento con los datos fundamentales para el inversor en oficinas laboralcucha.com y CNMV.
Etorkin bat ez Hendaiara iristen danean aurkitzen ditu poliziak kolore guztitakoak.
Dokumentuak eskatzen dizkidate, ez dakit beltza naizelako edo borobiltzen rasistak dira.
Migranteak ehizatu egiten dira.
Les Français n'ont pas le droit de dire non que ici c'est mon territoire, les Noirs peuvent pas passer. Ce sont les coupables.
Es el trailer de Bidasoa 2018-2023 documental de Fermín Muguruza, que ha inaugurado hace menos de media hora la novena semana de cine documental vasco con los mejores trabajos dirigidos por profesionales de aquí. Entre hoy y el viernes se podrán ver 5 largometrajes, los 4 primeros en Vital Fundasio a Kulturunea y el último en Kuartangoitia.
Mañana se ha programado Tetuán, Dirache Fresneda. El miércoles, Amaiur del gasteiztarra Sergio Azcárate. El jueves, Mirande, Film Bat, egiteko zirriborroa, et de Josu Martínez. Y cierra esta semana de cine documental vasco, Bidean Jarraituz, de Aitor López de Aberasturi. Escuchamos a Chus Ruano, es el coordinador de la semana de cine documental vasco.
Este año teníamos quizás un poco menos donde elegir, ¿eh? Ha habido un poco menos trabajos donde que hemos podido pillar, y hemos considerado que por las temáticas estos son los que pueden interesar más al público. Tratamos un poco de que sea un poco variado, tenemos aquí un poco de todo.
Las proyecciones tendrán lugar a las 7:30 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo.
Falta musika jaskuetan, erritmoz betean, ere munduan kaldu egiten da.
El Festival Vasco de Cines Africanos, que busca puntos de encuentro y alianzas entre la cultura vasca y las africanas, proyectará desde hoy hasta el sábado una veintena de películas en las que estarán representados 16 países y su diáspora.
Africaldia es un festival internacional de cine de carácter competitivo, pero también es un espacio cultural que viaja de lo global a lo local. Beatriz Leal, directora de Africaldia.
que tenemos una docena de invitados internacionales. Siempre queremos dar la voz a los protagonistas, en este caso directores y productores, para que la gente entienda un poco, ¿no?, la diversidad, pero también las concomitancias. Hay muchos elementos comunes, ¿no? Esta dinámica entre lo global y lo local es muy interesante. Yo creo que va a hacer que nos toque ahí una fibra muy sensible desde Euskadi.
Dentro de la programación, mañana a las 7 de la tarde, La Música es mi Vida, Josep Sabalada y Lady Smith Black, Mamazo, se proyectará en los cines Florida, película que cuenta la extraordinaria y desconocida historia del difunto Josep Sabalala, miembro fundador y líder del grupo sudafricano Lady Smith Black, ganador de numerosos premios Grammy.
Música. Hola, Shem, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más, con cambios en el horario. Les esperamos, si quieren, a las 7 de la tarde. Biar arte, zaindu.